Hay pocas cosas, tan universales como esa carta del banco, ¿no?
Uf, totalmente.
Esa que abres con un poco de miedo y que, vamos, inevitablemente te informa de una nueva comisión por, no sé, por mantenimiento de cuenta fantasma o algo así.
O por el servicio de hacerte perder el tiempo en la cola. También podría ser.
Exacto. Es esa sensación de estar atrapada en un juego cuyas reglas no entiendes del todo, pero en el que siempre pareces perder.
Es que el juego está diseñado precisamente para eso. No es que parezca que pierdes. Es que las probabilidades están calculadas para que, a la larga, la casa siempre gane.
Pues justo de eso vamos a hablar. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos que nos proponen cambiar una comisión aquí o una regulación allá.
No, no, van mucho más lejos, mucho más. Proponen demoler el casino entero y construir algo completamente nuevo. El sistema se llama demarquía planetaria. Y la pregunta que vamos a intentar responder hoy es sencilla. ¿Y si el problema no son las comisiones, sino la existencia misma de los bancos, tal y como los conocemos? Es una pregunta que suena a ciencia ficción, la verdad, pero lo fascinante de las fuentes que vamos a analizar es que lo abordan como un problema de ingeniería, no de ideología.
Ingeniería.
Sí. Desmontan la máquina actual pieza por pieza para ver por qué falla y proponen una nueva que, según ellos, es matemáticamente más estable y, bueno, socialmente más justa.
Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el diagnóstico. Porque para proponer una cura, primero hay que entender la enfermedad, ¿no?
Lógico.
Uno de los documentos es muy directo. Lo llama el cáncer de los bancos. Suena fuerte. ¿Por qué usan esa palabra tan dramática?
La usan porque, según su análisis, el sistema actual no solo extrae valor de la economía, como un parásito, sino que redefine nuestra propia identidad como especie. De hecho, acuñan un concepto que da un poco de escalofríos, el homo debitum.
Homo Deudum.
El ser que debe. La tesis es que hemos dejado de ser Homo sapiens, el ser que piensa, para convertirnos en el ser cuya principal característica como civilización es la deuda.
O sea que ya no somos Homo sapiens, somos.
Homo deudens.
Sonríe.
Se podría decir así, sí.
Vaya, por fin un término académico que entiendo a la perfección. Nacemos, crecemos, estudiamos con un crédito, compramos una casa con una hipoteca y morimos. El ciclo de la vida versión siglo XXI. Suena deprimente y dolorosamente familiar.
Totalmente. Pero lo importante es que esto no es un accidente. Los documentos argumentan que es el resultado directo de un mecanismo matemático muy concreto al que llaman el pecado original del sistema.
A ver.
El interés compuesto.
Ah, el interés compuesto. Siempre me lo explicaron en el colegio como la octava maravilla del mundo. La magia que hace que tu dinero crezca solo.
Claro, es una maravilla si eres tú el que cobra el interés. Pero el sistema está diseñado para que la inmensa mayoría de la gente lo pague. Y aquí está la clave. La deuda, por el efecto del interés compuesto, está matemáticamente obligada a crecer de forma exponencial.
Vale.
Pero la economía real, la que produce cosas tangibles como mesas, pan o software, crece de forma lineal, mucho más despacio.
Espera, a ver si lo pilo. Es como una carrera entre una tortuga, que es la economía real, y una liebre dopada con esteroides, que es la deuda.
Y la liebre siempre gana. Exacto.
Claro. Las fuentes lo llaman la matemática del colapso. Ponen un ejemplo muy claro. Si la deuda global crece a un 8% anual, pero la economía real solo crece a un 2%, el colapso no es una posibilidad, es una certeza matemática.
Es una colisión inevitable. Y mientras ese colapso llega, pagamos las consecuencias a través de un impuesto oculto en todo lo que compramos.
Un impuesto oculto. Eso sí que me interesa. No lo veo en el ticket de la compra. ¿Dónde está?
Está en el precio final. Piensa en una simple barra de pan. El agricultor que plantó el trigo seguramente pidió un crédito para su tractor. El molinero para su molino.
El panadero para su horno, el transportista para la furgoneta.
Exacto. Cada uno de ellos, para fijar su precio, tiene que incluir el coste de devolver su préstamo más los intereses. Y esos intereses se van sumando en cascada.
O sea, con el euro que pago por la barra de pan, hay unos céntimos que no son ni harina, ni trabajo, ni transporte. Son para pagar los intereses de toda la cadena.
Precisamente. Las fuentes estiman que entre un 20 y un 40% del precio de casi cualquier producto no corresponde a su valor real, sino que va directamente a pagar los servicios de la deuda.
¡Qué barbaridad!
Es un peaje gigantesco que toda la sociedad paga al sistema bancario por el mero hecho de existir, un impuesto sin ley que lo apruebe, invisible y universal.
Vale, el diagnóstico es demoledor. Casi te dan ganas de meter la cabeza en un agujero. Pero lo interesante de estas fuentes es que no se quedan en la queja.
No, dedican casi todo el tiempo a construir.
Exacto. ¿Y por dónde empiezan a construir esta alternativa? ¿Cómo se financia algo, lo que sea, sin pedir un préstamo? Aquí es donde la demarquía introduce su pilar fundamental, la idea que lo cambia todo, la Asociación Universal al 50%, o AU50. A ver, el concepto es radicalmente simple. En lugar de pedir dinero prestado a un banco, ¿te asocias con la humanidad?
Asociarme con la humanidad. Suena un poco etéreo, un poco eslogan de festival de música. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Quién es la humanidad? ¿Tengo que ir a una asamblea planetaria para pedir permiso para abrir una frutería?
No, no, para nada. Es muy concreto. Existe algo llamado el Fondo Común, que es un fondo de capital propiedad de todos y que actúa como tu socio inversor. Vamos a compararlo. Imagina que quieres montar una pequeña carpintería. ¿Necesitas 100.000 euros?
Uf, mal empezamos. En el sistema actual, vas al banco, pasas meses de burocracia, te piden un plan de negocio que parece una tesis doctoral, te exigen avales personales, la casa de tus padres...
Un análisis de sangre y la primera edición del Quijote. Sí.
Y si por un milagro te dan el préstamo, es con unos intereses que te ahogan, ¿y si el negocio fracasa?
Te arruinan. A ti, a tu familia y a las tres próximas generaciones. Lo conocemos.
Ahora, el camino en la demarquía, con la U50. Necesitas 100.000. El Fondo Común se convierte en tu socio al 50%.
¿Socio?
No hay deuda, no hay interés. Si el proyecto es viable, el Fondo Común aporta 50.000 y tú, o un grupo de socios, los otros 50.000. A partir de ahí, de los beneficios que genere la carpintería, el 50% es para ti y el 50% vuelve al Fondo Común.
Vale, eso de repartir beneficios suena bien. Pero, ¿y si va mal? Porque los negocios a veces fracasan. Ahí es cuando la humanidad envía unos matones a mi casa. No, ahí está la clave. El riesgo también es compartido. Si el proyecto fracasa y se pierden los 100.000, el Fondo Común asume su parte, 50.000 euros.
Ah.
Tú pierdes tu inversión, pero no quedas endeudada de por vida. El fracaso se convierte en lo que debería ser, un aprendizaje, no una tragedia personal que te condena a la exclusión.
Espera, espera. A ver si lo pillo. ¿Quieres decir que el riesgo no desaparece, sino que se diluye entre toda la sociedad?
Exactamente.
En lugar de que mi fracaso sea mi ruina personal, es una pequeña pérdida de aprendizaje para el sistema. Va por ahí.
Has dado en el clavo. Se sustituye la relación de acreedor-deudor, que se basa en el miedo, por una relación de socios, que se basa en el éxito mutuo. Suena demasiado bien para ser verdad. ¿Quién decide si mi proyecto de carpintería es viable? ¿Un comité de burócratas? Porque ya me imagino los enchufes y los amiguismos.
Esa es la siguiente pregunta lógica. Y es importante. El acceso a la financiación no se basa en tus posesiones, en lo que tienes.
¿Entonces?
Sino en algo que las fuentes llaman tu capital de confianza.
Para. Capital de confianza. Esto me suena un poco a capítulo de Black Mirror. ¿Es una especie de puntuación social donde si no le caigo bien a mi vecino no puedo montar un negocio?
Es una objeción muy razonable, pero no. No va por ahí. No es una puntuación de popularidad. Es una métrica objetiva y auditable basada en tu historial.
A ver, explícame eso.
Piensa en un perfil profesional como un LinkedIn que funciona de verdad. Contabiliza los proyectos en los que has participado, el éxito que han tenido, las valoraciones de tus colaboradores, tu formación. Es tu currículum convertido en una puntuación de solvencia profesional.
O sea que tu reputación y tu competencia demostrada son tu principal aval.
Exacto. No la casa que heredaste de tus abuelos.
Vale, eso tiene más sentido. Es meritocracia real, no de la que hablan los políticos. Pero sigo con una duda. Si no hay bancos, ¿dónde está el dinero?
Debajo de un colchón gigante. El dinero vive en lo que llaman la bóveda común.
¿La bóveda común?
Es una infraestructura digital, pública, transparente y descentralizada. Imagina una especie de sistema de contabilidad universal, como la tecnología blockchain, pero diseñada para ser estable y pública desde el principio. Tu dinero está en tu cartera planetaria, bajo tu control exclusivo.
¿Y eso qué significa en la práctica?
Pues que nadie te lo puede congelar, o embargar sin una orden judicial clara, o hacer un corralito. Las transacciones son directas, instantáneas y sin comisiones.
O sea, eliminamos al intermediario. La analogía que usan en las fuentes me pareció brillante. Dicen que los bancos son como peajes privados que han puesto en cada calle de la ciudad.
Sí, es muy buena.
Para ir a cualquier sitio tienes que pagarles. Y la demarquía propone demoler todos los peajes y ofrecer un sistema de teletransporte público gratuito e instantáneo.
Esa es la idea, exactamente. Pasamos de una red de intermediarios que extraen valor a una infraestructura pública que lo facilita.
Vale, el sistema parece coherente, pero siempre surge la misma pregunta con estas cosas. ¿Qué evita que cuatro listos encuentren la manera de acumular todo el dinero y volvamos a tener una élite financiera que controle el cotarro?
El sistema tiene varios mecanismos de autoprotección, como un sistema inmunitario. El más potente y, la verdad, original, es la oxidación selectiva.
¿Perdón? ¿Oxidación? Mi dinero se oxida, como el metal. Eso sí que no me gusta nada. Yo he trabajado para ganar ese dinero.
Es una reacción inicial normal. Pero tranquila porque no se oxida todo el dinero, solo el que está estancado.
¿Cómo que estancado? La metáfora que usan es que el dinero es como el agua en un ecosistema. Si fluye, crea vida. Riega los campos, mueve molinos, da de beber. Si se estanca en un pantano, se pudre y genera enfermedades. Vale, lo pillo.
Pues la oxidación es un pequeño porcentaje que se aplica solo al capital que está parado, sin invertirse en proyectos productivos, sin fluir.
Entonces, ¿me estás diciendo que el sistema me penaliza por ahorrar?
No. Te incentiva a que tu ahorro sea productivo. Puedes tenerlo en tu cartera para tus gastos diarios o para un colchón de seguridad que no se oxida. Pero si tienes una enorme cantidad de capital, millones, parado sin hacer nada, el sistema entiende que estás perjudicando al ecosistema reteniendo el agua y aplica esa leve evaporación.
Para incentivar que lo muevas, que lo inviertas.
¿Que lo inviertas en la economía real? ¿En la carpintería de nuestro amigo, por ejemplo?
Rompe por completo el modelo del rentismo, la idea de ganar dinero por el simple hecho de tener dinero, sin aportar valor. Se acabó lo de sentarse en una montaña de oro y verla crecer sola. Tienes que usar el oro para construir algo. Me gusta.
¿Y la especulación? El gran casino financiero donde se apuesta con el dinero de todos.
Liquidado por diseño.
Para eso usan una identidad matemática que es la piedra angular del sistema. M es siempre idéntica a Q.
Demasiado técnico. Tradúcemelo, por favor.
Nada. Hay 100 euros reales en la mesa, pero de repente el casino emite fichas por valor de 1.000 euros.
Se crea una burbuja de fichas.
Exacto. Fichas que no se corresponden con dinero real. Cuando la gente quiere cambiar sus fichas por dinero, el casino quiebra y todos pierden. En la demarquía, es matemáticamente imposible crear una ficha sin poner un euro real y tangible sobre la mesa.
O sea que la cantidad total de dinero
es
siempre idéntica al valor de los bienes y servicios reales de la economía. Q. Fin de la historia. Las burbujas son imposibles.
Ah, ahora sí. No se puede jugar con dinero de Monopoly. Parece de sentido común. ¿Por qué no hacemos eso ahora?
Porque el negocio de la banca es, precisamente, crear dinero deuda de la nada.
Claro. Vale, esto es todo fascinante. Pero bajemos a la tierra. Es lunes por la mañana, suena el despertador, tengo que pagar la luz, la compra, el colegio de los niños. Si juntamos todas estas piezas, ¿cómo cambia mi vida y la de mi familia de forma tangible?
Aquí es donde el impacto se vuelve brutal. Hablemos de los seguros, por ejemplo. En el sistema actual, son otro impuesto oculto.
Totalmente. Tienen un incentivo perverso. Su negocio es cobrarte la prima y si tienes un problema, su negocio es encontrar la letra pequeña para no pagarte. Dímelo a mí, que todavía estoy peleando con el seguro del coche por un arañazo.
Pues en la demarquía, los seguros privados desaparecen y son sustituidos por el Fondo Solidario de Riesgos, el FSR que mencionamos antes.
Ah, es verdad. La lógica es impecable. Si ya somos socios en los beneficios y las pérdidas de los proyectos con la U50, ¿por qué no serlo también en los riesgos imprevistos? Es decir, que si hay una inundación y mi carpintería se estropea...
El FSR, que se nutre del fondo común, cubre la reparación o reconstrucción. Automáticamente. Sin pólizas, sin peritos intentando estafarte, sin letra pequeña. Porque la sociedad ya era tu socia y está tan interesada como tú en que el negocio siga funcionando.
El riesgo se mutualiza de verdad.
¿De verdad?
¿Y esto en mi bolsillo? ¿Cómo se nota?
De una forma radical, por el efecto cascada del que hablábamos antes. Las fuentes ponen el ejemplo de un smartphone. Uno que hoy cuesta 835 euros podría costar solo 506.
¡Tanta diferencia! La diferencia, 329 euros, es el coste acumulado de todos los seguros privados de toda la cadena de producción. El seguro de la mina, que extrae el coltán, el de la fábrica de chips, el del transporte, el de la tienda. Al eliminar todo eso, el sobrecoste desaparece. A ver si lo he entendido del todo.
Dispara.
Me estás diciendo que los precios de casi todo lo que compro bajan, según los cálculos de estas fuentes, entre un 15 y un 40%.
Esos son los cálculos que proponen, sí.
Que emprender un negocio no significa jugarte la casa y la de tus hijos. Y si hay una catástrofe, el sistema te respalda de verdad en lugar de dejarte tirada.
En lugar de dejarte con la burocracia, sí.
Es que básicamente se elimina la ansiedad económica fundamental de la ecuación de la vida.
Has resumido la propuesta a la perfección.
Es una transformación total. Es pasar de un sistema que, según estas fuentes, se basa en la deuda, el miedo y la extracción de valor, a uno que parece basarse en la asociación, la transparencia y el riesgo compartido.
Es cambiar la mentalidad del sálvese quien pueda
a la del remamos todos juntos. Exacto.
Y lo más fascinante es que las fuentes insisten en que no es una utopía basada en la bondad humana. No te piden que seas altruista.
Ah, no.
No. Lo describen como un problema de ingeniería social resuelto. El sistema está diseñado para que la elección más inteligente y egoísta para un individuo, invertir, crear, colaborar, sea al mismo tiempo la que más beneficia a todo el colectivo.
Tu propio interés está perfectamente alineado con el interés común.
Justo eso.
Es una idea potentísima. Entonces, para terminar, ¿cuál es la reflexión final que nos dejan estas fuentes? La pregunta que queda en el aire, y que creo que es la más importante de todas, es ¿qué pasaría con la creatividad, la innovación y el potencial humano si lográramos eliminar el miedo a la ruina como principal motor de nuestras decisiones vitales? Uf.
¿Qué seríamos capaces de construir si el miedo dejara de ser el sistema operativo de nuestra civilización?
Una pregunta para quedarse pensando un buen rato. Para quien quiera explorar más a fondo este rediseño del sistema, toda la información está disponible de forma abierta y colaborativa en la web de marquia.org. Un proyecto, cuanto menos, que invita a pensar.